Marcos 6, vamos a estar leyendo del versículo 30, aunque ya lo vimos la semana pasada, vamos a retomar desde el versículo 30 y vamos a leer hasta el verso 56. Ahora, quiero, mientras leamos esto, quiero que tengas esta idea clara de que estos eventos los están narrando, van de manera consecutiva. Y no te olvides del contexto, desde el capítulo 6, Jesús está enseñando a sus discípulos acerca de la oposición, porque Jesús quiere dejarlos para que continúen con la obra que Él está empezando a hacer, esa predicación de arrepentimiento para vida eterna, ¿ok? Entonces, verso 30 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo: denle ustedes de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan y véanlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viendo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde habían que estaba. Y dondequiera que entraba, en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Son 3 historias, si tú te fijas, Marco nos pone 3 escenarios distintos. Comienza en un lugar desierto, luego nos habla acerca del mar, van a cruzar el mar de Galilea, y luego nos habla de lo que sucede del otro lado del mar. Y Jesús, en estos 3 escenarios, míralo como si fueran 3 aulas distintas, 3 materias que Jesús les está enseñando a los discípulos. Jesús les acaba de enseñar acerca de la persecución, y en la semana anterior vimos cómo Marcos nos narra esta historia acerca de Juan el Bautista, cómo fue decapitado por Herodes. Y el versículo 30 retoma la narrativa previa, donde nos enseña cómo Jesús había enviado de dos en dos a los discípulos. Ve a Jesús entrenando a sus discípulos. Es lo que está haciendo Jesús. Ya los envió de dos en dos. ¿Te acuerdas? Los mandó sin nada. Es decir, no lleven dinero, no lleven dos túnicas, no lleven lonche. Ustedes lleguen, no hagan reservaciones. Le dice, ustedes lleguen y donde lo reciban, quédense allí. Y ahora regresan los discípulos, dice en el verso 30, y dice que están contentos. Llegan allí y le cuentan, dice el verso 30, a Jesús todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ahora, lo que nos dice Marcos es que había una dinámica muy intensa en ese tiempo. Es decir, mucha gente los estaba buscando ya, no solamente a Jesús. Ellos ya habían ido también a predicar la palabra, habían hecho milagros. De tal manera que dice allí en el versículo 31, Jesús les dice, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Es decir, los discípulos estaban ocupados atendiendo gente. Dice que no habían tenido oportunidad ni siquiera de comer. De tal manera que Jesús los llama así para darles un descanso. Y dice allí, en el verso 32, que se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y quiero que veas esto, porque en Marco también vamos a ver cómo lo que nos describe siempre está apuntando también al Antiguo Testamento. Y cuando tú ves la historia de Israel, el desierto tuvo una parte fundamental en la historia del pueblo de Israel. En el desierto Dios siempre trató con el pueblo. ¿Estás de acuerdo? Acuérdate en el Éxodo, cuando el pueblo es liberado por el Señor milagrosamente de Egipto, es llevado por un proceso de 40 años en el desierto, para que aprendieran y conocieran al Señor y para limpiar al pueblo en el inter, porque había muchas personas que eran incrédulas, que no habían creído a las promesas de Dios. De tal manera que el Señor nos va a mostrar en este escenario, en esta aula del desierto, va a poner la pobreza que tenemos como seres humanos, pero va a mostrar también los recursos inagotables que Él tiene. Y comienza diciendo que Jesús está con ellos, lo lleva a ese lugar desierto. Es más, tú ves que el mismo Jesús, antes de iniciar su ministerio, se fue al desierto, donde fue tentado. Pero aquí dice que se lleva a sus discípulos con él, se va a este lugar desierto y les dice que es para ir a descansar. Pero dice el verso 33 que muchas personas los vieron irse y los reconocieron, vieron que Jesús iba allí y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Es decir, lo que vemos aquí es que no podían esconderse ya de la gente. La gente ve que ellos se mueven, la gente dice, vamos a seguirlos, e incluso llegan antes de que lleguen ellos. Ahora, mientras los siguen, dice que Jesús, en el verso 34, salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Sabes? Esta es una de las cosas más importantes que vamos a ver en este pasaje. Jesús tiene compasión. Y yo he mencionado este asunto de la compasión, porque la compasión que muestra Jesús es una compasión que lo mueve a actuar. He comentado que algunas veces nosotros decimos, ay, me dio mucha lástima una persona, ¿no? Pasé ahí y lo vi a la persona y lloré. ¿Y qué hiciste? Nada, ¿no? Lloré. Y esa compasión no es suficiente, eso nos da lástima nada más y lloramos, pero muchas veces no hacemos nada. Jesús, cuando dice que sintió compasión, vas a ver que siempre Jesús actúa. Y lo que hace allí, dice que ve a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque dice que eran como ovejas que no tienen pastor. Y lo que hace Jesús es que comienza a enseñar. Ahora, esta frase, Marcos la toma del Antiguo Testamento. Esta frase en el Antiguo Testamento se dice en el contexto precisamente del Éxodo, cuando Moisés es notificado de parte de Dios que él no va a entrar a la tierra prometida. Moisés tiene esta preocupación Y dice, Señor, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Cómo van a ir solas las personas a la tierra prometida? Y en Números 27, se acerca Moisés al Señor y le hace una petición. En Números 27, en el verso 15, dice que Moisés se acerca a Dios y le dice, Señor, pon a un varón sobre la congregación, pon a alguien. Alguien que los dirija, alguien que vaya delante de ellos, alguien que los saque y que los meta para que la congregación no sea como oveja sin pastor. Moisés tenía esta preocupación. Alguien tiene que ayudarlos, alguien tiene que dirigirlos, alguien tiene que guiarlos. Y cuando Marcos nos habla de Jesús, dice que Jesús, que es más grande que Moisés, tiene este corazón para ver a las personas y dice, andan como oveja sin pastor, y él va y toma acción y comienza a enseñar a las personas. Y sabes, es bien interesante porque en este pasaje, como a lo largo del Nuevo Testamento, muchas veces se toma la figura de Jesús como un nuevo Moisés. Y en una manera, nosotros también estamos en un nuevo éxodo. Tú y yo no estamos en casa todavía. Tú y yo no llegamos al lugar de reposo todavía, a nuestro destino final. Tú y yo estamos caminando hacia nuestro hogar. Y en el Inter estamos en el equivalente a Egipto y vamos siguiendo a nuestro libertador que es Jesús, el nuevo Moisés, por así decirlo. De tal manera que todo este panorama del Antiguo Testamento está en esta escena. Y dice que Jesús se compadece de ellos, comienza a enseñarles y hacen esa comparación. Jesús dice que están como ovejas sin pastor. Y hay un contraste que encuentras en el Antiguo Testamento cuando habla acerca de los pastores de la época en el profeta Ezequiel. Si tú apuntas allí en Ezequiel 34, todo el pasaje comienza hablando de los pastores de la época. Y en Ezequiel dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Comen la grosura, se visten de la lana, la engordada degüellan, mas no apacientan a las ovejas, no fortalecen a las débiles, no curan a las enfermas, no vendan la perniquebrada, no vuelven al redil la descarriada, ni buscan la perdida, sino que se enseñorean de ellas con dureza y con violencia. Ahora, en ese contexto, los pastores a los que hace referencia Ezequiel eran mayormente los reyes. Y es un contraste que hay, si tú recuerdas, en la semana anterior vimos el tipo de líder, el tipo de rey, aunque no era rey, era un gobernante, que era Herodes. Herodes decíamos que era famoso por sus fiestas, por sus conseguía bailarinas exóticas y había barra libre y había todos los ingredientes para una fiesta de hombres. Y al final de cuentas era interesante porque este contraste entre las fiestas de Herodes que acabamos de ver, donde Juan el Bautista termina decapitado por un capricho, contrasta con esta comida en el desierto que Jesús ofrece. Y es interesante porque la primera, aunque es muy fastuosa, exótica y todo, no sacia. Y vamos a ver cómo Jesús trae saciedad a las personas cuando ponen su confianza, sus necesidades en Él. Jesús aquí dice que empieza a enseñar. Y en el verso 35 vemos cómo los discípulos están pendientes de lo que está pasando. Dice el verso 35 que ya era muy avanzada la hora y los discípulos se acercan a Jesús diciendo, el lugar es desierto, la hora es muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Los discípulos se parecen a nosotros, algunos, bueno, a mí. Jesús le dicen, oye, ya te alargaste mucho, ya es noche, no hay nada cerca, que ya se vayan porque no han comido. Y tiene sentido lo que están diciendo, tienen una preocupación, no tenemos comida, ellos no han comido, ya es muy tarde, pues déjalos que se vayan. Pero Jesús, otra vez, aprovechando el desierto, aprovechando la situación, quiere que los discípulos vean lo necesitados que están, su pobreza, incluida la fe, una pobreza de fe que tenían. Dice allí, en el verso 36, que ellos dijeron, despídelos para que vean los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Verso 37, respondió Jesús, les dijo, denle ustedes de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Eso fue lo que dijo Jesús. No. Jesús dijo, denle de comer. Ellos dijeron, que vayamos a comprar pan. No, le dijo, denle de comer. Ahora, era un muy buen matemático, el que hoy 200 denarios ocupamos para esto, eran 200 días de salario. Dice, necesitaríamos ir y comprar 200 días de nuestro salario, del salario por medio, para darle de comer a toda esta gente. Y esa es la actitud que típicamente tú y yo tenemos. Normalmente lo que hacemos es voltear y ver los recursos que tenemos. Ahora, en esa situación, lo que Jesús quería mostrarles es la falta de recursos que ellos tienen para hacer la obra de Dios. Y tú y yo estamos igual de necesitados. Tú y yo carecemos de los recursos en nosotros mismos. Mira cómo ellos preguntan esto. Jesús lo que les había dicho es, vayan y denles de comer. Y Jesús sabía bien cuál era la situación de los discípulos, porque les acababa de dar una instrucción cuando los envió. ¿Y cuál era la instrucción? No lleves dinero, no lleven la bolsa, no lleven nada. Jesús sabía que no tenían nada, pero a pesar de eso les pide, denle ustedes de comer. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Básicamente, en esta situación ellos van a aprender que si tú confías en Jesús, vas a poder ver a través de la fe que Él tiene todos los recursos necesarios. Esta expresión que usa aquí, de ¿quieres que vayamos a comprar pan?, se parece otra vez cuando tú ves en el Éxodo. En el Éxodo, ¿te acuerdas? La gente sale de Egipto y al tiempo empieza a caminar y dice, oye, queremos comer algo distinto. Dios les daba el maná, Dios los alimentaba todos los días con la misma dieta. Lo hacían en pan, lo hacían en sándwiches, lo hacían en sopita, pero todo era maná. Era la misma dieta todos los días. Y dice que ya estaba la gente quejándose. Y entonces en Números 11, Moisés va con el Señor sabe la queja, y el Señor dice, les vamos a dar lo que están pidiendo, les vamos a dar carne, pero no un día, dos días, tres días, no, les vamos a dar todo el mes. Es más, hasta que se les salga por la nariz, dijo, literalmente. Van a comer carne hasta que se les hinche el ombligo. Pero no solamente eso, sino que cuando Moisés está escuchando al Señor, al igual que los discípulos, Moisés dice, ¿quieres que vaya y traiga ganado y lo degüelle para repartirle o que pesquemos todos los peces del mar? Es lo que dice en Números 11, verso 22, Moisés le dice al Señor, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿Se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Y mira la respuesta del Señor, verso 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y eso, igual que los discípulos, tú y yo necesitamos escucharlo. Porque el tiempo del desierto, familia, no es para destrucción. Otra vez, cada vez que en el Antiguo Testamento el pueblo pasaba por el desierto, era hora de poner atención y aprender lo que Dios quería enseñarnos. Y tú y yo podemos pasar por el desierto también. Y tú y yo vamos a pasar por el desierto también. Y nuestro impulso natural es, Señor, sácame de aquí. Pero, y lo decía Misael, Dios a través del desierto nos enseña. Dios a través del desierto nos muestra quién es Él. Podemos de una manera más real, de una manera más cercana, experimentar quién es Dios. Y en este caso, los discípulos dijeron, no traemos esa lana, ¿dónde vamos a sacar dinero? Pero así como ellos estaban viendo su pobreza, iban a ver también que Dios tiene la provisión suficiente para cualquier necesidad. Así de que básicamente el Señor les iba a expandir su mente, iba a abrir su corazón para que pudieran confiar y ver quién es Él. Verso 38, el Señor les dijo, ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Ya sabían que no tenían dinero, entonces dijo Jesús, ¿cuántos panes tienen? Y dice que van y regresan, le dicen, 5 y 2 peces. Yo les decía en la mañana que los panes, cuando hacen referencia a los panes, más o menos el tamaño de un pan es, les decía, el tamaño de un puño de un hombre. Depende del hombre el puño, ¿no? Pero es un promedio. Entonces es un pan chico. No era una barra de pan Bimbo, ¿no? Era un pan chico. Dice, hay 5 panes y aparte 2 peces. Ahora, los dos peces, digo, no era tampoco un atún, ¿no? Una cabrilla, no, eran así de tamaño de bolsillo, dos charales que normalmente esos peces los ponían a secar con sal para que se conservaran, te los llevabas, ¿no? 2-3 meses te lo podías comer y no pasaba nada porque estaba salado y era un pedazo así de carne, así de que no te hacía daño. Pero el punto es que eran dos peces solamente y 5 panes. Y regresan y le dicen a Jesús en el verso 38, 5 panes y 2 peces. Y Jesús entonces los manda a que recuesten por grupos a todas las personas. Ahora, los eruditos dicen que al igual que en el pasado, durante el Éxodo, lo que estaba haciendo Jesús era similar. No sé si ustedes recuerdan que cuando andaba el pueblo por el desierto, se acomodaban por tribus. Iban por tribus. Incluso hay un pasaje cuando va el suegro de Moisés y le ayuda a organizar el consejo del pueblo para con Moisés. Está en Éxodo 18. Ahí vas a ver que ordena que los agrupe de 100 en 100 y de 50 y de 10. El asunto es que Jesús le dice a los discípulos, recuesten las personas por grupo. Y se fueron agrupados, dice que de 100 en 100 y de 50 en 50. Dice que fue sobre la hierba. Ahora, habíamos visto que estaban en el desierto, pero también nos dicen que en la región, por la cercanía del mar, hay temporadas donde de un día para otro brota hierba. Pero si tú tienes este contexto, y es bien importante cuando estás leyendo la Biblia, que no veas esta separación que a veces hacemos entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es seguimiento de la Escritura del Antiguo Testamento. Y te sorprenderías, hemos estado aprendiendo cómo Pablo continuamente citaba el Antiguo Testamento. Y aquí Marcos, su mente está en la Escritura también. Tú sabes, por ejemplo, en Salmo 23, cuando se habla del pastor, el buen pastor que tenemos, dice que el versículo 1 y 2 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y esta es la imagen que vemos aquí, Jesús poniendo a este grupo de personas que andaban como ovejas sin pastor, Él las está pastoreando, las está apacentando, les está mostrando que aún en nuestra pobreza, en nuestra falta de recursos, Él es poderoso para proveer todo lo necesario. Dice que ellos van los discípulos, agrupan a las personas allí, de 100 en 100 y de 50 en 50. Y luego dice el verso 41 que Jesús toma los 5 panes, los 2 pececitos, levanta los ojos al cielo, bendijo, dice, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Dice el verso 42 y comieron todos y se saciaron. Y eso es importante porque muchas personas, incluso dentro del cristianismo, algunos eruditos han cuestionado hasta dónde es válido un milagro. Y es evidente en el pasaje que lo que quiere mostrar Marcos es el poder de Jesús para satisfacer las necesidades. No dice allí, algunos dicen, en realidad esto fue una comida ceremonial. Fue tipo una santa cena donde cada quien de a pellizquito, agarra un pellizquito y pásalo al siguiente, ¿no? Y se agarraron un pedacito y todos comieron. No, aquí se saciaron. Todos comieron, se saciaron. Y no solamente eso, dice el verso 43, recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Ahora, si tú te acuerdas, eran 12 tribus de Israel. Algunos ven otra vez, apuntando al Antiguo Testamento, cómo tenía provisión para todos. Sobraron 12 cestas llenas. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento hay relatos, no solamente en Éxodo, sino entre los profetas, hay relatos de Elías y de Eliseo de multiplicación. ¿Te acuerdas Elías con la viuda de Sarepta? Donde va, está, hay hambruna en toda la tierra de Israel. Va el profeta, el Señor lo dirige a la casa de esta viuda. La viuda ya está pensando en morir. Dicen, nos vamos a echar la del estribo, ¿no? Es la última tortita y ya con esto nos morimos, mi hijo y yo. Y le dice el profeta, no, esa torta que salga primero para Miguelito y después lo que sobre para ustedes. Y el Señor ha prometido que no va a faltar ni la harina ni el aceite. Y así lo hace la mujer, le da al profeta la comida y dice que no cesa la harina ni el aceite. Dios proveyó de manera milagrosa. Y nuevamente, así como Dios lo hizo con Moisés y lo hizo con los profetas, Jesús, que es alguien mayor que Moisés y los profetas, está manifestando el poder de Dios para suplir las necesidades. Ahora, dice allí que en el verso 44, los que comieron eran 5,000 hombres. 5,000 hombres y todos comieron. Imagínate, los discípulos acababan de ir a cumplir las instrucciones de Jesús, acababan de ver el resultado, regresaron emocionados y Jesús los mete al desierto y les avienta un tirito: denles de comer. Ellos tuvieron que reconocer: no tenemos los recursos, no tenemos. Y sabes, tú y yo tampoco tenemos los recursos. Tú y yo también tenemos la misma pobreza, incluso de fe, que ellos tienen. Tú y yo muchas veces, insisto, en medio del desierto lo que queremos es salir del desierto. Lo que Jesús les estaba mostrando a ellos es que allí en el desierto ellos iban a poder ver su pobreza, pero también iban a experimentar la gran riqueza de los recursos que tiene Dios para poner a sus hijos. Así de que no le saques cuando estés por el desierto, que tu oración no sea sácame de aquí, sino: Señor, que pueda ver tu riqueza en mí, que pueda ver tu gloria, tus recursos trabajando en mí. Pero eso es el primer, vamos a decir, la primera materia, el primer salón, la primera aula. El segundo escenario lo ves en el versículo 45. Dice: enseguida, inmediatamente después, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Del desierto se pasa al mar. Decíamos que el desierto es el lugar de la prueba en el Antiguo Testamento, normalmente lo vemos así. Y también el mar, como ya vimos, los discípulos ya habían pasado por una experiencia. Y a lo mejor ellos dijeron: ah, la del mar ya no la sabemos. Si hay tormenta y todo, ya sabemos que el Señor está con nosotros. Él le habla a las tormentas, se calman, ese como quiera. Pero recuerda, el mar representa el caos. En la cultura, la tradición judía, el mar representa el caos, es el lugar donde está Leviatán, es el lugar que está fuera de control. Y ellos van, y otra vez porque el Señor los envía, entran para cruzar al otro lado. Jesús le dice: váyanse yendo ustedes. Ahora sí, les cambia el esquema, yo no voy, ustedes se van yendo, yo al rato les caigo por allá, agarro Uber, pero yo me voy a quedar a despedir a la multitud. Y dice en el verso 46 que una vez que los despidió, Jesús se va al monte a orar. Y Jesús está orando. Y mientras tanto, en el verso 47 dice que llega la noche, la barca está en medio del mar y él está solo en tierra. Quiere decir que los despidió más o menos tempranón, porque dice no había llegado la noche. Acuérdate que en el horario judío, a las 6 de la tarde ya era el otro día, día siguiente. Y dice que aquí llega la noche y mientras Jesús está orando, los discípulos están en el mar. Y dice el verso 48, viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Quiero que medites en esto. La cuarta vigilia de la noche es de las 3 de la mañana, de las 3 a las 6 de la mañana. O sea, ¿cuántas horas le echas que estarían ahí atorados en el mar? A diferencia de la ocasión anterior, donde dice que la barca estaba anegándose, donde el agua estaba entrando a la barca, aquí no estaba en peligro su vida, pero aquí estaban agotados. Dice que estaban remando y daban vueltas y no avanzaban. Y Jesús dice que estaba en el monte, estaba orando y los vio ahí dando vueltas y vueltas a las 3 de la mañana. Y dice que entonces, a la cuarta vigilia de la noche, dice, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ahora, quiero que te imagines la escena. Están los discípulos dando vueltas en el mar, a las 3 de la mañana, entre 3 y 6 de la mañana, y ven pasar a Jesús caminando por el agua. porque él quería adelantárseles, es lo que dice el texto, ¿no? Allá los espero, ¿no? Y ellos estaban dando vueltas. Lo que pasa es que entre los teólogos han discutido cuál era el propósito de Jesús adelantarse. La palabra que se usa literalmente significa pasar. Y lo que sucede, otra vez, en el Antiguo Testamento, esta palabra, cuando hablan de pasar en relación a Dios, tiene un significado muy distinto a rebasar. No a rebasar, sino a rebasar. ¿Cómo es eso? Te voy a dar dos ejemplos donde esta frase está en el contexto de un evento donde Dios despliega su gloria. Por ejemplo, en Éxodo 33, si tú recuerdas ese pasaje, Moisés ha estado platicando con Dios acerca de que no abandone a su pueblo. Dice: Señor, si hemos hallado gracia, queremos que tú vayas con nosotros, si no, no me mandes a mí. No, yo no quiero ir si tú no vas, le dice Moisés al Señor. Y en el capítulo 33, verso 17, Jehová dijo a Moisés: también a esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria, le dijo Moisés al Señor. Verso 19, el Señor le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Moisés le dice: Dios, si tú vas a estar con nosotros, vamos, si no, no me mandes. O sea, qué chiste, ¿cómo vamos a decir que somos el pueblo escogido de Dios si tú no vienes con nosotros? Entonces le dice: está bien, voy a ir. Y Moisés le dice: Señor, otra cosa, déjame ver tu gloria, quiero conocerte. Y el Señor le dice: ok, está bien, Moisés, yo voy a hacer pasar, es lo que le dice ahí, haré pasar mi bien delante de tu rostro. Tú sabes que Moisés sube al monte solo, y entonces el Señor dice, declara su nombre. Básicamente le dice quién es a Moisés. ¿Se acuerdan cuando dice: Jehová, Jehová, Dios clemente, misericordioso, lento para la ira? Ok, estaba revelándole quién es él. El otro pasaje, este fue con Moisés, es con el profeta Elías. Y Elías tiene una experiencia similar con Dios. Elías está huyendo, lo quiere matar Jezabel, y él está deprimido. Y entonces Dios lo llama que se levante. Y en el capítulo 19 de Primera de Reyes 19, en el verso 11, el Señor le habla a Elías y le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Qué es lo que dicen? Que básicamente, cuando está diciendo que lo que quería hacer el Señor era pasar, está hablando de una epifanía, es decir, que los discípulos pudieran ver quién era Jesús. Acuérdate, Jesús ya había calmado una tormenta en Marcos, ¿se acuerdan? ¿Y qué fue lo que decían ellos? Cuando escucharon que Jesús le habló a la tormenta, ellos dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que le habla a las tormentas? Ahora, en esta ocasión, Jesús los manda solos y él pasa, y dice que ellos se asustan. De hecho, dice el versículo 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. En medio de la situación, en medio de la fatiga de estar dando vueltas y vueltas con la madrugada, Jesús aparece caminando sobre el mar. Y quiero que pienses en eso. ¿Cuál sería el propósito de que Jesús caminara por el mar? ¿Era simplemente para agarrar un atajo? ¿O cuál era el sentido de rebasarlo, de pasarlo? No, lo que dicen es que básicamente a través de esto Jesús estaba revelando quién era Él, revelando su poder. En medio de todo ese caos aparente, ellos pudieron ver quién era Jesús. Ahora, ¿cómo podemos ver eso? Mira lo que sigue. Jesús les dice, no se asusten, tengan ánimo, yo soy, no teman. Verso 51, Jesús no le habla al mar, Jesús se sube al barco simplemente, se sube con ellos en la barca, ¿y qué sucede? Se calmó el viento, y mira lo que dice, ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ahora, hay algo bien importante, si tú te fijas, no es suficiente asombrarse, hemos hablado de esto recientemente. No importa cuán maravillado estés, no es suficiente que te maravilles. No es suficiente que te asombres si no estás confiando en Jesús. Mira, si terminamos de leer, dice allí, 51, se subió con ellos en la barca, se calmó el viento, ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Por qué? Verso 52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver lo de los panes? Ellos no habían visto que aquel que tomó el pan, lo partió y dio gracias, era el creador de todo lo que existe. No habían visto que este hombre que había multiplicado el pan era Dios. No habían podido ver, como dice Pablo, la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Y nos dice, estaban sorprendidos. Así como la primera vez que dijeron, ¿quién es este? Ahora dice, oye, estaban maravillados de ver a Jesús. No todos los días ves a alguien caminar sobre las aguas. Dicen, oye, está pesado Jesús. Pero no habían entendido quién era Él. Tú y yo, en medio de la tormenta, en medio del caos, en medio de las situaciones donde no tenemos control, ¿qué reveló esta tormenta? ¿Qué reveló esta clase? Que los discípulos seguían siendo débiles, como tú y yo seguimos siendo débiles. Que los discípulos no tenían control ni siquiera del barco, como tú y yo tenemos control de tan pocas cosas, si es que tenemos control sobre algo. Pero en medio de ese caos, pudieron ver que había alguien que sí tenía el control. Pudieron ver que alguien era suficientemente poderoso, no solamente para hablar en las tormentas, sino para simplemente pisar el barco y que la tormenta se calmara. Ahora nos dice ahí la causa, ¿por qué no lo habían entendido? Dice el verso 52, porque su corazón estaba endurecido. Y esta es la condición natural, hemos hablado de eso. Todos los hombres, de manera natural, tenemos nuestro corazón endurecido. Todos los hombres de manera natural estamos con el velo puesto en los ojos. Todos los hombres de manera natural estamos con esta ceguera a quién es Jesús. La pregunta de quién es este Jesús. Así de que esta es la segunda clase. No solamente vieron su falta de recursos y la abundancia o la riqueza del Señor, sino que también vieron su debilidad y el gran poder de este Jesús que estaba con ellos. Pero eso no es todo. Dice allí que cuando se sube con ellos, se calma la tormenta, y dice allí en el versículo 53, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos. Y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaban sanos. Imagínate el día. Empezaron en el desierto, hubo esta alimentación milagrosa, se me suben al barco y se van yendo al otro lado, 3, 4 de la mañana remando, en medio de la tormenta, Jesús llega caminando, se sube al barco, se calma la tormenta, terminan de cruzar, se bajan y la gente los está esperando. Dice, déjanos tocar el borde de tu manto. Ahora ya cambió el escenario, ya no están en el desierto, ya no están en la tormenta, en el mar. Ahora están, dice que en las plazas. Están en el lugar de lo cotidiano. Así como tú vas a tu trabajo, vas a tu escuela. Dice que llegan a la ciudad y donde quiera que iba Jesús, ahí estaba la gente necesitada. ¿Y qué es lo que estaba revelando ahí o qué es lo que nos enseña? Podemos ver la compasión de Jesús, porque después de esa noche, después de ese día, Él se dedica a sanar a las personas que se acercan a Él. Nos muestra que hay necesidad no solamente en el desierto, no solamente en medio de la tormenta en el mar, hay necesidad en todo lugar donde haya personas. Tú y yo estamos necesitados, pero donde quiera que tú vayas vas a encontrar gente necesitada también. Y Jesús es movido a compasión. ¿Sabes? En las traducciones nuevas, en Nueva Traducción Viviente, en Nueva Versión Internacional, en NLVH, no dice que los ponían en las calles, dice que los ponían en las plazas. La gente llevaba a las plazas, a los lugares públicos, llevaban a los enfermos para que Jesús los sanara. Es decir, en el lugar donde están las personas, nada extraordinario. Y eso debe abrir nuestros ojos también, porque cada vez que tú te encuentras con una necesidad, no es coincidencia. Cada vez que tú te encuentras con una persona que necesita la gracia de Dios, no es una cuestión de azar. No hay accidentes en tu agenda con Dios. No hay accidentes en el lugar geográfico donde te encuentres. Dios nos pone y nos pone personas necesitadas, no porque nosotros seamos ricos en recursos, no porque nosotros tengamos el control de las cosas, sino porque aquel al que servimos, el que nos ha llamado, es poderoso en toda situación y tiene todos los recursos, y como vemos aquí, es compasivo para con todos. Así de que ellos se dedican y van, dice, que los enfermos rogaban que lo dejaran tocar el borde del manto y todos los que lo tocaban quedaban sanos. ¿Cuál es el problema? Que como decía ahorita, es difícil quedarnos en el desierto, es difícil ver que en medio de la tormenta Él está en control y que es poderoso. Y podemos asombrarnos. Seguramente tú has escuchado de, no, yo sí creo en Dios porque una vecina le pasó esto. No, yo sí creo en Dios porque un amigo mío era bien borracho y mira, ahora ya no toma. Sí, te puedes asombrar, pero ¿estás confiando en Jesús? Y ese es el punto. Podemos asombrarnos fácilmente con Dios, pero nos es difícil confiar en que Él pueda hacer algo también con nosotros. ¿Cuántos de nosotros, familia, si somos honestos, cuántos de nosotros hemos llegado al punto de decir, yo batallo mucho con esto, pero toda mi vida he batallado ya, y ahora ya como cristiano yo ya estoy viejo para que Dios me cambie? Yo, mira, el Señor me ha cambiado, pero esto sí se quedó. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a pensar que Dios ya no puede cambiar tal o cual cosa, o ha perdido la esperanza de que tal o cual persona reciba el Evangelio, reciba al Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto confiar en Dios? Porque a lo mejor tenemos el corazón endurecido también, como dice aquí. Nos puede costar, o nos podemos asombrar, y sin embargo nos puede costar creer que nos ama, nos puede costar creer que nos ha perdonado, nos puede costar creer que se preocupa y que es poderoso para proveer de lo que necesitamos. ¿Cuántos de nosotros podemos estar luchando porque no creemos que Dios pueda usarnos también para bendecir a otras personas, para bendecir a nuestra familia, para bendecir a nuestros compañeros en la escuela, no solamente en el desierto, no solamente en el mar, sino también en las plazas, en la escuela, en el trabajo, en el barrio donde tú vives? Eso es hacer discípulos, es en el lugar donde estemos. Dios está allí con nosotros. ¿Y cuántos de nosotros seguimos batallando para recibir y para dar amor y para confiar en Dios y para creer que nos guarda? ¿Cuántos de nosotros seguimos luchando con creer que Jesús es capaz de hacer todo esto? Lo que vemos aquí, Jesús caminando por las plazas, Jesús sanando a los enfermos en las plazas, nos muestra que este Jesús en el que creemos es todopoderoso, es alguien que tiene todos los recursos, pero también es alguien lleno de compasión y que se mueve por amor. Un autor dice que cuando juntas el poder divino con compasión, tenemos todo lo que necesitamos. Y eso es lo que tenemos en Jesús. Jesús es Dios, pero es un Dios lleno de compasión. Así de que no importa cuál es tu necesidad, tú puedes acercarte a Él con la seguridad, con la confianza de que Él va a hacer algo al respecto. No va a llorar como tú y yo nada más. Él va a actuar a tu favor para hacer aquello que tú requieras que sea hecho. Jesús estaba enseñándose a los discípulos porque sabía que Él se iba a ir, ellos se iban a quedar. Pero la lección aplica para ti y para mí. Tú y yo necesitamos creer y confiar en este Dios compasivo que tenemos y que se ha manifestado en Cristo. No solamente asombrarnos, sino también confiar en Él y dejar o ser enseñados por Él. Que aprendamos en cada una de estas situaciones que Él es este Dios compasivo y lleno de amor. Amén. Te voy a invitar para que te pongas de pie, por favor. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por situaciones de este tipo. Yo no sé si tú has pasado por el desierto. Ese tiempo donde tú dices, Dios, ¿dónde estás? Donde te sientes desesperado porque te das cuenta que no tienes los recursos. ¿O cuántos de ustedes han pasado por el mar donde sientes que no tienes el control y no tienes el control? ¿Y estás desesperado también? ¿O cuántos de ustedes han pasado en su familia, en su escuela, con personas que se han acercado a ti para que les ayudes y dices, pues yo cómo te voy a ayudar? El hambre le pide la necesidad. ¿Aquí cómo le hacemos? Pero lo que vemos aquí es que Dios en cada situación lo que quiere hacer es pasar de lado, es decir, revelar quién es Él. La Biblia nos dice que nadie ha visto jamás a Dios. Juan, en el capítulo 1, el verso 18, dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Pero el unigénito del Padre, Jesús, el que se hizo carne, Él lo ha dado a conocer. Tú y yo tenemos acceso para conocer a este Dios. Tú y yo podemos esperar algo de este Dios y no solamente asombrarnos de Él, sino creer que Él es poderoso y está lleno de compasión. Y no solamente quiere que tú lo conozcas, quiere que tú seas un canal para que otros lo puedan conocer también. Así que te invito a que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos ver, Señor, que estamos necesitados, que estamos sin recursos y que no tenemos control, Señor, sobre las cosas. Pero te damos gracias porque tú enviaste a Jesús, a este Salvador, a este mediador que es poderoso, que tiene todos los recursos y que está lleno de compasión. Señor, abre nuestros ojos, que podamos ver, que podamos entender quién es este Jesús. Señor, que podamos ver que tu gloria es evidente en su rostro, que este Jesús que fue crucificado es el Dios Todopoderoso. Que podamos no solamente asombrarnos, maravillarnos de su amor, de su obra, sino que podamos confiar, poner nuestra confianza en Él, oh Señor, y aprender de Él. Padre, que mientras caminamos por las plazas, por las calles, en la escuela o en el trabajo, que podamos mantener esta actitud de saber que no solamente nosotros estamos necesitados, Señor, saber que todas las personas están necesitadas y que nosotros tenemos la respuesta en Cristo, no en nuestro consejo, no en nuestros recursos, no en nuestro poder, sino en aquel que tú enviaste a morir por todo el mundo. Señor, y que podamos llevar esperanza y que podamos llevar restauración y perdón a través de Cristo, Padre. Y danos un corazón agradecido, un corazón que adore a este Jesús, que pueda honrarlo y darle gloria. Esta tarde, Señor, queremos glorificarlo mientras cantamos. Guíanos con tu Espíritu Santo, te lo pedimos en su nombre. Amén.
Su gran verdad es por siempre eterna. Sus promesas sé que cumplirá. Él nació y salvó al mundo. Jesús, hay una luz que rompe las tinieblas y por los siglos siempre reinará. Nos libera de nuestras cadenas, Jesús, Jesús. Él calma las aguas, le habla al mar, Él cruza el fuego conmigo.
En ti, que podamos descansar, que en medio de la tormenta, cuando pasamos por el fuego, tú estás allí, Señor, que en ti tenemos acceso a todos los recursos divinos, que tú, Señor, en tu compasión, por tu gracia, nos das todo lo que necesitamos, no solamente, Señor, para vivir, sino también para bendecir a otros, para que otros puedan escuchar también, Señor, de esta esperanza que tenemos en ti, de este perdón, de esta salvación gloriosa, Señor, que tú nos has dado por gracia. Señor, te damos toda la gloria a ti. Tú eres el único digno Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En ti encontramos el descanso que nuestra alma necesita. En ti encontramos la seguridad que buscamos en nuestro corazón. En ti encontramos todo lo que necesitamos, Señor. Bendito eres, te damos toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.